Cine.
Belleza.
Economía.
Viajes.
Deporte.
Teatro.
Tecnología. Todo lo tienes en radio3w.com.
Zen Working con Elena Mendoza.
Buenas tardes y bienvenidos a Zen Working, el programa de coaching y desarrollo personal y profesional de radio3w.com. Para la Wikipedia, la palabra motivación deriva del latín motivus, que significa causa del movimiento. La motivación implica estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines determinados. Son los impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. Todos sabemos que la motivación es lo que nos mueve a la acción y es importantísimo aprender a motivarnos y automotivarnos para poder crear la vida que queremos tener. Me gusta mucho una reflexión de Rubén Turienzo, que es uno de los invitados que han estado aquí ya en Zen Working, hablando de la asertividad y que comparte en su libro Carisma Complex. Él dice, tú puedes, la base de la motivación, saber llevar al otro para que crea realmente en sus capacidades y que apueste por el optimismo, que es ser capaz de instaurar en nuestra mente que puedes hacer las cosas por ti mismo. Hoy conmigo en el estudio dos grandes profesionales, dos personas que transmiten en todo lo que hacen la pasión que ponen. Advertencia, la pasión se contagia y puede tener efectos secundarios positivos, además de generar dependencia. Si tras el programa sientes necesidad de aumentar la dosis de optimismo y motivación, consulte con los expertos del programa. Ellos son Josepe García, él es un referente del empowerment y la motivación en España. Coach desde 2003 con más de 2.800 sesiones a sus espaldas. Formador de alto impacto, emprendedor desde hace más de 20 años y creador de programas número uno a nivel mundial como Vivir del Coaching, Maestro de Maestros, Porque tú lo vales y la Universidad de la Buena Vida. Profesor en numerosas universidades como ESIC, La Salle, ICADE, EOI. Es autor de PNL para líderes, Cómo vivir del coaching y coautor en Coaching Hoy, Transabundancia y Odisea Management. Además de colaborar con el programa de Sergio Fernández, Pensamiento Positivo. Sus lemas vitales, y por qué no, y No Limits. Su frase, subir más alto para ver más lejos. Su página web, www.vivirdelcoaching.com, por si queréis cotillear y saber un poquito más de él. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elena, y muchísimas gracias por la oportunidad.
Y bienvenido aquí al programa. Y Javier Carril, otro de los expertos que en caso de que os hayáis pasado con las dosis de motivación, también está ahí para echaros una mano. Él es conferenciante, formador y coach PCC, miembro del Top 10 Coaching Spain y del Top 10 Business Experts, socio director de Exe Coach, profesor del IE Business School en el programa superior de Coaching Ejecutivo y Management. Es autor de los libros Zen Coaching, de la editorial Díaz de Santos, Desestrésate, de Alienta, y coautor de Profesionales en Evolución y de unos cuentos motivacionales que tenéis en el blog de Zen Working, el link para que podáis entrar a leerlos, que se llaman Cuentos para adultos que quieren ser felices. Su página web es zencoaching.es. Y siendo el creador de la metodología Zen Coaching, ya estábamos tardando en invitarle a Zen Working. Así que bienvenido.
Muchísimas gracias, Elena, y vamos, encantadísimo de estar aquí.
Genial. Pues nada, tenemos una horita por delante para hablar de motivación y para hablar de automotivación. El programa de hoy, he de decir que es una petición directa de, en concreto, una persona que se llama María Fandiño, que le va a hacer una ilusión cuando escuche esto, que se va a morir. Porque ella misma fue la que dijo, ojo, Elena, me estoy en una época, vamos a ver si hacemos un programa de motivación, que me encantaría. Así que María, para ti, el programa de hoy. Y bueno, voy a empezar preguntándoos ¿qué es para vosotros? Ya hemos visto lo que es para Wikipedia, pero me gustaría saber qué es para José P. y para Javier la motivación en vuestras vidas, en vuestro trabajo.
Sí. Voy allá.
Vale, venga, lánzate.
Bueno, Javier, con la venia.
Con la venia.
Para mí la motivación es tener un motivo para la acción todos los días que sea importante. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo me levante por las mañanas viendo o teniendo el foco mucho más en lo que sí funciona, en lo que me ilusiona, que en lo que no funciona o no me ilusiona. O sea, cambiar el porcentaje 80% que dedicamos todos los días a fijarnos en aquello que no funciona o no nos gusta, cambiar el porcentaje, la ley de Pareto, al 80%. Y eso solo hace falta una cosa, dirigir la mirada y decidir ver aquello que sí me gusta.
¿Y para ti, Javier?
Pues, por supuesto, estando de acuerdo con Josepe, o sea, yo lo resumiría con también a nivel diario, yo creo que es un tema diario, y es realmente que cada día sientas que tu vida tenga sentido, sencillamente. Tenga sentido lo que haces, tenga sentido lo que dices, a lo que te dedicas en cada momento, a cada hora. O sea, para mí es tener sentido, tener significado lo que haces en tu día a día. Es decir, no que tenga sentido algo que vas a hacer dentro de un año o de cinco años, sino que tenga sentido lo que haces hoy. Eso es para mí la motivación.
¿Y vosotros pensáis que uno puede aprender a motivarse? O sea, ¿es algo que se puede de verdad aprender o necesariamente debería nacer de una forma natural en nosotros? Porque muchas veces no es así, ¿no?
Hombre, para mí todo se puede aprender. Quiero decir que sería una auténtica mala noticia el que nace motivado y el que nace desmotivado y no hay nada que hacer. Dios mío, eso sería terrible. La cuestión es que no entrar en el juego de no estoy motivado y que me saquen otros las castañas del fuego. Ahora supongo que surgirá el principio de proactividad para estar a gusto y motivado. Comparto con Javier que es estar alineado con lo que es importante para ti. Y creo que eso se puede aprender. Pero claro, debemos hacernos ciertas preguntas. Que es que en el colegio yo no me acuerdo de cuál es lo realmente importante para ti. Aquella asignatura no me acuerdo haberla dado. Ni en la facultad después tampoco. Con lo cual, no sabemos hacernos preguntas. Pero para mí una principal es, ¿qué es importante para mí en la vida? ¿No? Porque si todos los días hago algo, una vez identificado lo que es importante para mí, todos los días hago algo relacionado con lo que es importante para mí, el día tiene sentido. Y no nos pasa como tantas veces ese de no sé qué he hecho hoy, sé que no he parado, y llega al final del día y se me ha ido entre los dedos, y es porque no he hecho nada significativo para mí.
Yo me acuerdo que Steve Jobs decía que si pasaba dos semanas o tres semanas sintiendo que no tenía sentido lo que hacía, que era el momento de hacer un cambio. Entonces, yo creo que eso es una de las claves. Yo creo que, un poco enlazando con lo que dice Josepe, lo primero es conectar con lo que te apasiona, con realmente tus pasiones, con lo que es importante, como dices tú, con tus valores también, que también hay que hablar de tus valores, ¿no? Después, marcarse, que por supuesto vamos a hablar mucho de marcarse objetivos, de marcarse metas, conectadas con esos valores, con esos, con esas pasiones, ¿no? Y después la acción, claro. Es que si no actúas, pues te quedas en la mera, en la mera intención, ¿no? El mero deseo. Entonces la acción, y que vamos a hablar mucho también de ello, es fundamental en la motivación.
Claro, pues sin querer hemos pasado, yo creo que por cada una de las fases de un proceso de coaching de las que trabajamos habitualmente con los clientes, ¿no? Que entonces, llevándolo un poco ahí, pues sí que volvemos a lo que al final salen todos los programas, que es el autoconocimiento, ¿no? Es que hay que partir de ahí, de primero pararnos y preguntarnos qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me apasiona, qué es lo que verdaderamente me motiva. Y bueno, que es parte del trabajo que vosotros hacéis, entiendo, con los clientes, tanto a nivel particular como en empresas, ayudarles a averiguar cuáles son esos valores, es esa dirección que les conecta con algo muy de ellos, ¿no? Porque realmente el valor es como algo que es tu motor, ¿no?
Sí.
En la vida.
El tema de los valores es una cosa curiosa que yo, cuando planteo ese ejercicio de plantearse, ¿no? Reflexionar sobre los valores a un cliente, prácticamente ninguno lo ha hecho en su vida. Ninguno. Entonces, y vamos, y yo me pongo un poco también en humildad, ¿no? Cuando yo me plantearon este ejercicio, precisamente en la formación de coaching, ya hace 8 años, cuando yo me formé, no lo había hecho tampoco. Y es uno de los ejercicios más importantes que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. El decir, ¿cuáles son realmente tus valores? ¿Eh? ¿Cuál es tu primer valor? ¿Cuál es tu segundo? ¿Cuál es tu tercero? ¿No?
Y para la gente que se esté preguntando ahora, ¿qué es un valor? Uh-huh. ¿Podríamos explicarles un poquito cómo hacer este ejercicio? Por ejemplo, alguien que esté escuchando y diga, oye, pues yo esto no me lo he planteado nunca, ¿cuáles son mis valores? ¿Hacemos una lista entre los tres de posibles valores, por ejemplo?
Bueno, sí, por supuesto. Por ejemplo, mis valores más importantes, uno de mis valores más importantes es el aprendizaje, por ejemplo. Uh-huh. ¿No?
Para mí igual. Claro. Sí. Entonces, está en el ranking absoluto arriba. Tío.
Claro, entonces, por ejemplo, pues el aprendizaje. Si yo siento que cada día, ¿no?, o cada semana estoy aprendiendo cosas nuevas, eso es un motor tremendo para mí de motivación. Es un ejemplo, ¿no? Pues, claro. No sé, José, sí. Pues tú tendrás otros ejemplos de valores.
Valores que... mil, puede ser la salud, puede ser la libertad, puede ser el amor, puede ser la vocación de servicio, puede ser el dinero, puede ser un montón de cosas, ¿no? El caso es que cada uno averigüe qué es lo que les mueve a hacer las cosas, ¿no?, en la vida. Y que normalmente las averiguamos porque son cosas que cuando nos faltan o cuando sentimos que nos las quitan, algo se nos mueve por dentro, ¿no? Y eso se nota mucho, yo siempre lo explico, por ejemplo, en la pareja, ¿no? Para alguien que la libertad es un valor fundamental, si de repente...
De repente se pone en pareja... Y...
Te enamoras, ¿no? O tienes una pareja que te ata corto, ¿no? Uf, de repente dices, oye, aquí hay algo que no...
No funciona.
Vale, o sea que sería importante para la motivación de la que estamos hablando, un primer paso sería... descubrir cuáles son esos motores, ¿no?
Claro.
Esos valores que a ti te mueven a la acción.
Sí, desde luego.
Y a nivel emocional, que yo creo que es muy interesante también hablar de eso, ¿cuáles son las emociones que vosotros pensáis que pueden ser en muchos momentos frenos y que tenemos que ser conscientes de ellas para la motivación?
Hombre, como la reina de la fiesta, ¿no? El miedo... de la cual depende pues ya tantas subemociones, ¿no? Y que detraen el miedo y el ego van de la mano o es lo mismo, ¿no? Y el ego, que es en lo que nos han educado también, desgraciadamente, pues una de sus aficiones favoritas es el victimismo. El yo no puedo, yo no sé. Habrá muchos queridos radioyentes que hoy nos estén escuchando y que posiblemente les surja una vocecilla en la mente de... Sí, claro, eso es muy interesante, pero no es nada fácil, o yo no sé, o otros tienen la culpa de lo que me pasa, o es... Entonces, con esa vocecilla que es nuestro ego temeroso, que quiere generarnos su sentido de identidad, diferenciándose de otros, y el yo puedo, las responsabilidades de otros, es muy complicado. Y eso viene del miedo, y para mí la emoción principal es el atreverse a lo que decía Javier antes, a hacer lo que te apasiona. Pero para eso... tenemos poderosas y bonitas barreras para hacer lo que nos apasiona. Nos hemos montado una vida que no está en torno a lo que nos apasiona en general. Está en torno a convenciones sociales de lo que se debe y no se debe hacer, más búscate un trabajo seguro, más haz lo que sea realista, ten los pies en el suelo, no se te vaya la pinza. Y claro, renunciar a todo un modelo de vida que hemos asumido como el normal en pro de elegir aquello que nos apasiona va a significar que la emoción del miedo, y si hago esto, y si el qué dirán, y si en mi casa, y si me excluyen, y si me dejan de querer, y si me va mal, y si... Entonces creo que el miedo, como casi siempre, es el gran reto para ser felices, ¿no?
Sí, yo realmente lo del el miedo efectivamente es la emoción paralizante, ¿no? Sin embargo, yo hay una frase que me gusta mucho siempre decir, y es que realmente para estar motivado uno de los factores más importantes es precisamente hacer cosas que te den un poco de miedo. O sea, esa es la contradicción.
Para muchos es así.
Claro, es que si no haces cosas que te den un poco de miedo, claro, si es mucho miedo te puede paralizar. Exacto. Pero si es un poquito, es lo que te da un poco... Porque si no te da miedo es porque estás todavía en tu zona de confort.
Yo siempre lo comparo con el viajar, ¿no? Ese miedito de voy a un sitio nuevo y tal, y que me esperará, ¿no?, cuando me baje el avión, ese es el
exacto,
justo, ¿no?
Exacto. Entonces, yo por eso, el miedo tiene su parte evidentemente paralizante, pero tiene su parte tremendamente positiva y fundamental en la motivación. O sea, curiosamente, tiene una parte imprescindible y es esa. Es decir, que precisamente si haces cosas que te den un poquito de miedo, uh-huh. Vas a salir de tu zona de confort, vas a crecer como persona, te vas a sentir mucho más confiado y vas a estar súper motivado si estás permanentemente marcándote ese tipo de acciones que te den un poquito de miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la otra cara del miedo, ¿no?
Vale, ¿y qué le podemos decir a... que seguro que mucha gente que esté escuchando va a decir, jo, pues yo tengo súper claro lo que me apasiona y además a mí me encanta hacer X actividades y hobbies y tal. Pero tengo un freno ahora mismo que es el económico, ¿no? O sea, yo sí que escucho mucho ese discurso de, sí, más quisiera yo, pero ahora no tengo un duro, ahora no puedo, ahora no... ¿No? ¿Cómo podemos sacarles de ahí en ese sentido? ¿Cómo podemos darles alguna pauta para que si están escudándose en eso puedan ver otra cosa, que eso es real porque es así y mucha gente está ahora mismo viviendo una situación compleja en ese sentido y a lo mejor sienten que no pueden hacer determinadas cosas o dedicarse a lo que les gusta y no pueden cambiar sus trabajos en este momento y les falta motivación porque no encuentran trabajo o porque están a punto de perderlo. ¿Qué les podemos decir?
Pues para mí eso es la carrera de la rata. O sea, todo lo que hacemos tiene sentido para nosotros. Nos damos buenas justificaciones para hacer lo que hacemos. Otra cosa es que sean los argumentos necesarios o válidos para nuestra vida. Por ejemplo, no puedo cambiar de trabajo o no tengo dinero. Si la pregunta que me hago, y por eso soy coach, y Javier también es coach, y tú eres coach, sí. Y estamos en un programa de coaching, ¿no? La calidad de las preguntas en nuestra vida determina la calidad de la vida que vivimos. En este caso, una pregunta sería, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo dinero? Yo la cambiaría por, ¿cómo lo voy a conseguir? O sea, hay una cosa, es, por ejemplo, cuando la gente dice, no tengo dinero para hacer esto o aquello. Bien, yo conozco a dos personas que están básicamente en la misma circunstancia. Una dice eso y se queda donde está. Otra dice, voy a hacer lo que sea necesario para conseguir el dinero, ya que esto es importante para mí o muy importante. Entonces, en el momento que uno pone el foco en no se puede, no lo voy a hacer, me quedo donde está. Otro pone el foco en, con total determinación, cuidado, es esto, voy a por ello. ¿Por qué lo sé? Porque yo en mi vida lo he hecho, tú lo habrás hecho, Javier lo habrá hecho. O sea, yo no he nadado en la abundancia, ni mucho menos durante muchos años de mi vida, y he hecho auténticas peripecias económicas, pero cuando he tenido claro que algo era importante para mí, la cuestión es, no ha sido si podía o no permitírmelo, era cómo me lo iba a montar para permitírmelo y hacerlo.
Y sin dudarlo, ¿no? Yo creo que está claro que es un cambio de, al final, de foco. Lo que dice José Pérez, sí, es importantísimo.
Es un cambio
es ponerte otras gafas. O sea, si con estas lo que estoy viendo es no puedo todo el rato y es el problema, mirarlo desde otro ángulo y enfocarte en la solución, que al final es lo así, bueno.
Sí, y luego, pues, hoy en día es que con las nuevas tecnologías... hace falta menos dinero que nunca para montar un proyecto. Es que, o sea,
puede montar gratis, ¿eh?
Claro, es que eso son excusas al final.
Claro.
O sea, y al final, la otra, digamos, la parte dura de la motivación es que, las personas empiezan a verse en el espejo determinadas actitudes o determinadas excusitis, ¿no? Como lo llamamos nosotros, ¿no? Que realmente, tienen que afrontar de verdad y asumir la responsabilidad, porque si no, nunca van a conseguir ese proyecto o esa motivación, ¿no? Con lo cual, es que no, ya os digo, es más fácil que nunca montar un proyecto y el dinero no puede ser una excusa.
Claro.
No puede ser una excusa.
La semana pasada que tuvimos a gente referentes en temas de creatividad aquí en España, hablando de creatividad, pues imaginaros, ¿no? Volvió también a salir, claro, el tema un poco de la crisis, ¿no? Que ahora mismo es un momento en el que necesitamos ser surgente, o sea, ser lo creativos que somos, porque lo somos, ¿no?
Claro.
Y eso está ahí. Tenemos que atrevernos y darnos permiso para explorar y para llevar a cabo esas ideas, ¿no? Que todos tenemos. Bueno, si yo os pidiera que intentáramos dar algunas pautas. A mí no me gusta mucho esto de las 10 claves del no sé qué para la motivación, pero bueno, si pudiéramos, a modo más tangible, ¿no? Que siempre en el programa intentamos, como le decía antes a Javier, pues dar alguna herramientilla, porque a la gente le ayuda, pues eso, el ejercicio de los valores, alguna vez que hemos explicado la rueda de la vida, que hemos llevado al programa algún ejercicio básico, pues la gente lo ha hecho y nos han dado feedback, ¿no? De que les han aportado cosas. ¿Se os ocurre algún ejercicio que alguien que nos escuche lo pueda llevar a su día a día y que le permita empezar a automotivarse de una manera. José Pérez así con la mano. ¿Cómo estaba la plaza? ¡Abarrotar! Pues venga, suelta.
Javier, lánzate tú, así tienes alguno ahí por ahí.
Claro, y hay un ejercicio, es que bueno, yo he de decir aquí que uno de los libros de Javier, que es Zen Coaching, a mí me hace mucha ilusión tenerle hoy en el programa, porque yo lo leí hace muchos años cuando empezaba mi formación en coaching, y le decía antes que en concreto había un ejercicio que a mí en su momento, que estaba haciendo un cambio profesional, dejando la televisión, bueno, pues fue una toma de conciencia importante que ahora la tengo súper integrada y que le decía que es quizá mi mayor motivador, que es ser muy consciente todos los días de que mi vida no va a ser eterna y que en cualquier momento esto se puede acabar. Y cuando de repente me viene ese en cualquier momento esto se puede acabar y me levanto por las mañanas con ese posicionamiento, o sea, es que te cambia la vida. O sea, te cambia la vida porque vives y exprimes cada instante y cada segundo como si fuera el último. Y eso para mí es la mayor motivación.
Sí, 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 sí. Muchas veces, antes de comentar el ejercicio, ¿no? Yo digo que la muerte es el mejor invento que hay, ¿no? El mejor invento que hay porque...
Para recordarnos que estamos
vivos. Claro, exactamente. De hecho, se han hecho muchos estudios de personas que están a punto de morir, que precisamente en esos momentos son cuando más claridad tienen sobre su vida. Cuando más claridad tienen sobre su vida. Y entonces en esos momentos se dicen, bueno, quiero perdonar a estas personas, o quiero dar las gracias a estas personas, a estas otras personas, o etcétera, etcétera. O incluso, a veces, lamentablemente, se arrepienten de cosas que no han que no se han atrevido. O sea, que realmente en esos momentos donde está la muerte cerca es cuando vemos la claridad. Entonces, un buen ejercicio precisamente es por qué no ponernos ficticiamente de alguna manera como si nos quedaran 4 días de vida, por ejemplo, ¿no? 4 días de vida.
Lo tenemos aquí. Yo creo que le voy a pedir a Javier que os lo lea.
Lo voy a leer.
Y como esto lo podéis parar en casa luego el podcast, pues lo copiáis y lo hacéis tranquilamente porque merece la pena, de verdad.
Bueno, imagina que vas a morir dentro de 4 días y se te permite elegir sin limitaciones de ningún tipo, espacio, dinero, personas, lo que vas a hacer en esos 4 días. Entonces, el primer día, dedicado al ocio y a la diversión. Escribe todo lo que harías durante el primer día, relacionado con tus hobbies, aficiones, actividades que te produzcan más placer o diversión. Este es un día solo para ti. Es decir, aquí puedes ser todo lo egoísta que quieras, el primer día. El segundo día, dedicado a compartir con las personas que más quieres. Aquí escribe todo lo que harías durante este día con las personas más especiales para ti. ¿Con quién o quiénes pasarías este día? ¿Y qué harías concretamente con ellos? El tercer día sería el dedicado a una actividad profesional remunerada que te apasione. Y aquí tienes que escribir en qué actividad profesional trabajarías durante ese día. Una profesión que te apasione, pero aunque nunca la hayas desarrollado o aprendido, imagínate que ya tienes la formación o experiencia precisa para trabajar en ello. No te limites en cuanto a tiempo, dinero, nada. Insisto en que dejes tu yo racional aparcado por un momento y te dejes llevar por la imaginación. Y el cuarto día es el dedicado al perdón y al agradecimiento. En este cuarto día escribe lo que harías tú durante este día dedicado a pedir perdón y a dar las gracias a todas las personas que desees. Escribe a qué personas pedirías perdón o darías las gracias y sus motivos para ello.
Oh, casi nada.
Tela marinera.
Casi nada.
Impresionante.
Yo creo que es obvio, ¿no? O sea, la toma de conciencia que te aporta hacer este ejercicio. Que es brutal. O sea, que si tuviéramos esto claro desde que nos levantamos por la mañana, dar las gracias por respirar, por estar vivos, por todo lo que tenemos, decir que queremos a las personas que queremos, es que eso te devuelve al aquí y a la hora, así, pero sí. Vamos, sí. Corriendo, ¿no?
Ahí, a mí lo que me gustaría con respecto a este maravilloso ejercicio es que aquellos que nos estáis escuchando lo hagáis.
Eso es lo que tiene que
ser. Qué interesante, no.
¿Cuál es la motivación?
No es que interesante, porque la diferencia entre una persona que dice qué interesante y va y lo hace, y la diferencia que hay otra persona que dice qué interesante y no lo hace, es que si no lo haces, sigues quedándote como estabas, pero todavía más frustrado. ¿Por qué? Porque ahora sabes lo que deberías hacer y no lo haces. Y eso es terrible.
Eso todavía peor.
Desde luego.
Qué bueno, qué bueno. Yo quiero, me gustaría aportar, claro, con respecto a, tengo algunos pequeños, o sea, no tienen el bagaje de este ejercicio, porque este ejercicio sería magnífico para que fuera la base o la piedra angular de las cosas que yo voy a proponer ahora mismo también, ¿no? Uh-huh. Vinculándolo a mi vida no es eterna, tendría, además de darte cuenta de que, bueno, que no estamos eternamente aquí, o sea, gracias porque hoy respiro, podía no estar respirando, y de hecho no sé si dentro de un rato, como decía, no me acuerdo, el de la Casa de la Pradera, dijo...
¿Es de la Casa de la Pradera?
Sí, el antes de morirse, que...
Nunca dejó de sorprenderme, el Josepe.
El de la Casa de la Pradera decía...
¿Y qué decir? Confucio, decía, la Casa de la Pradera.
No, es que el actor este, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Decía que parecía que vivíamos los días como si tuvieran moviola, ¿no? Es, voy a ensayar el día de hoy y ya mañana lo vivo completo.
Sí, lo removino, ¿no?
¿No? O sea, lo que pasó, pasó ahora mismo. El otro día compré una película que se llama Peggy Sue se casó. Como veis, todo cine de culto y grandes pensadores. Y Peggy Sue lo compré porque una amiga mía me decía que ella vivía en un estado de bastante felicidad y bastante consciencia a raíz de haber visto esta película. Entonces la pedí, no estaba en ningún lado, la he comprado en Amazon, me la mandaron el otro día, la puse, y resulta que es una persona que tiene la oportunidad, una persona adulta de 40 y pico años, que por un guiño del destino tiene la oportunidad de volver, está en una fiesta del instituto, los 25 años del instituto, se desmaya y cuando se reincorpora está en la fiesta del instituto 25 años atrás, ¿no? Entonces vuelve y de repente empieza a descubrir aquellos pequeños momentos que nunca volverían, esas conversaciones, esos momentos que son fugaces en la vida y que no apreciamos. Y entonces, pues desde la conversación con su abuela, que ya había muerto hacía muchos años, y era una conversación, las discusiones con su hermana, y de repente dijo, pero ¿cómo voy a discutir con mi hermana si es maravilloso? Y estos momentos con ella no los voy a volver a pasar nunca. Era poner en valor absolutamente cada pequeña cosa, cada instante que no iba a volver, ¿no? A mí, a raíz de eso, pues, yo creo que desde estar sentado con mi hijo de 6 años en el salón viendo dibujos animados y por ejemplo, o haciendo una pequeña cosa, ponerla en su justa medida en valor, porque es algo que no va a volver. Uh-huh. Es a disfrutarlo y aprovecharlo a tope, el poder de la hora, el aquí y ahora, ¿no? Eckhart Tolle y nuestro maravilloso libro, ¿no? Para tomar conciencia de que el presente es lo único que hay, ¿no?
Y que solo nos lo quita nadie. O sea, nos puede pasar, nos pueden suceder 50.000 cosas más complejas, menos... Pero esa capacidad que todos tenemos para elegir cómo queremos vivirlas y poner el foco, como decía Josepe, en lo que sí tenemos, porque a veces es un tema de relativizar, ¿no? Que estamos tan enfocados en lo difícil, en lo negativo y tal, que no vemos otra cosa, no vemos más. Y no es que no tengamos cosas buenas, no es que no nos sucedan cosas buenas, sino que no las estamos viendo.
Yo creo que aquí también habría que recordar algo muy conocido, pero no estaría mal, yo creo, que recordarlo, la experiencia de Viktor Frankl, ¿no?, en los campos de concentración, ¿no? Uh-huh. Que a mí siempre me marca muchísimo la frase que dice él en su libro, que lo último que le puede quitar, que se le puede quitar al ser humano es la capacidad de elegir la actitud que uh-huh. adopta ante cualquier circunstancia. Esa es una frase que para mí es impresionante, ¿no?
Total.
Y que es que nos dice muchísimo a todos, ¿no? A todos. O sea, la capacidad de elegir la actitud, eso no nos lo puede quitar absolutamente nadie. Y eso lo dice alguien que ha estado en un campo de concentración, que han matado a sus padres y a su mujer. Uh-huh. Es decir, que. Entonces, esa frase yo creo que la tenemos que tener muy presente todos.
Sí. Pues voy a aprovechar para hacer una pequeña pausita que hacemos a mitad del programa, con que os parezca mentira, estamos ahí. Y ahora seguimos.
Motor,
animales,
música,
cocina,
moda,
aviación, redes sociales.
Todo lo tienes en radio3w.com.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño, hoy vas a
vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo...
Bendita Bebe. Como me gusta Bebe. Y nada, esta canción va dedicada a todas las mujeres que estén escuchando el programa, porque yo creo que esta canción a todas en algún momentito, yendo al coche a trabajar o escuchándolo en casa, nos ha dado momentos de subidón y de motivación y de yo puedo y de soy la bomba. Así que gracias, Bebe. Y vamos a retomar el programa y quiero aprovechar, porque si no luego quizás se me olvide, recordaros que desde ICF España, que la página web es icfespaña.com, durante los días 20 hasta el 26 de mayo se está celebrando una semana de divulgación en la que se han organizado un montón de actividades gratuitas con la idea de dar a conocer lo que es el coaching, sus beneficios, en qué situaciones es útil, cómo contratarlo con garantías de la mano de la International Coach Federation, la organización que marca pues estándares de calidad, entre muchas otras, que también hay otras asociaciones como ASESCO y muchas más. Pero en concreto la ICF, bueno, pues ha organizado estas workshops, cineforums, debates, proyecciones, y bueno, pues estáis todos invitados. Se están realizando en todas las delegaciones que tiene ICF España, en La Coruña, en Barcelona, en Bilbao, en Castellón, en Madrid, en Murcia, en Palma de Mallorca, en Santander, en Santiago de Compostela, en Valencia y en Zaragoza. Entonces, bueno, entrando en la página web de la ICF España, hay unos desplegables donde podéis ver en vuestras localidades pues todas las actividades que se van a celebrar durante esos días y a los que, como digo, con temas muy interesantes podéis asistir gratuitamente. Y nosotros continuamos hablando de la motivación. Y Josep en la pausita nos ha comentado que tenía, bueno, pues unas pautas que él suele utilizar también y dar en los cursos que él hace de empowerment, que a mí me gustaría, porque la palabra empowerment ya la hemos citado dos veces y no sé si todo el mundo sabe lo que es.
Pues muy sencillo, empoderamiento, que es una palabra que suena a rayos y centellas porque tampoco la hemos usado nunca, o sea, no sé ni cuál decir, pero bueno, me quedo con empowerment, que suena así, wow, y es facilitar que salga el poder interno que llevamos dentro y que es ilimitado, ¿no? Para mí eso es el empowerment. Entonces puedes ser autofacilitador de tu empowerment o puedes ayudar a otros a que saquen el poder ilimitado que llevan dentro. Y a mí es una de las cosas más alucinantes que puede hacer alguien. Y yo me dedico a eso y por eso vivo entusiasmado, ¿eh? Y con mi motivación por las nubes, porque es lo que he venido a hacer. He detectado que eso es lo mío, lo que me apasiona, y vivo en ebullición diaria y tan contento. Y entonces, pues por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es... lo voy a timificar, o sea, le vamos a dar un timing, un tiempo, ¿eh? ¿Sí? Por ejemplo, empezar todas las mañanas... con lo que tú decías, una canción que te ponga las pilas.
Es que a mí eso...
Pero que vaya a misa eso, o sea, no es... Ah, sí, está bien, no, no. Que te pongas en un sitio tres canciones elegidas que te pongan las pilas y de esas tres, tienen que ser las tres que te pongan las pilas. No te puedes... Ay, qué melancólico me siento, no, me pongo no. El adagio de Albinoni. No,
de las de subidón.
Tiene que ser cañeras, o sea, que te ponga... Sí. Cada uno nos pone... Sí. Yo tengo, por ejemplo, una pantalla en el ordenador. Una carpeta que pone canciones que me ponen las pilas. Y hay tres. Y en función del día, pues me pongo una u otra. Pero empiezo todos los días, no han transcurrido 10 minutos del día, hasta y me pongo la canción. Dios mío, cómo cambia el cuento.
Te cambia el cuento.
El cuento. Pero hay que hacerlo sistemáticamente. Sí. No es a ver si un día lo pongo. No. Claro. Ponlo fácil, además, para que no encuentres barreras para no hacerlo. Que esté a mano. Claro. Que solo sea dar un botón o dos máximo. Es increíble, generación del estado de ánimo, bueno, que genera eso.
Le debo al boss, al señor Bruce Springsteen, media vida, vamos, y media, vamos, si yo os contara la de cambios y las decisiones y la de cosas que empujadas por la musiquita de fondo, vamos, no sé qué haría yo sin él. Que esto es un anclaje.
Total.
Que vamos a explicarlo un poco, o sea, lo que está diciendo Josepe, sí. no es más que buscar algo que puede ser esto y puede ser un post-it y puede ser ponernos en el salvapantallas una frase, una foto de nuestros hijos. O sea, hay un montón de cosas con las que si nosotros conectamos al conectar con ellas, sentimos que nos da esa motivación y que nos recuerda quién somos y qué es lo verdaderamente importante. Es eso,
pero
¿no?
Ha dicho una cosa, Josepe, una palabra que a mí, para mí es la clave, y es sistemáticamente. Es decir,
sí, que no es
la clave es hacerlo con regularidad y con constancia y durante bastante tiempo, durante mucho tiempo, porque eso es lo que produce efectos. O sea, lo que no produce efectos es que un día de pronto me pongo una canción, vale, fantástico para ese momento, para ese día, pero como no establezca un hábito de ese tipo de acciones que va a comentar Josepe, no funciona, es que no va a funcionar. Con lo cual la clave es tener esa fuerza de voluntad, que todos la tenemos, que todos la tenemos. No digamos, no, es que yo no tengo fuerza de voluntad, ya empezamos, ¿no? No, todos tenemos fuerza de voluntad. Con lo cual, esa es la clave, que a mí se me ha quedado la palabra, porque para mí eso es lo más importante, ¿no?
Sí, que nos motive motivarnos.
Luego hay la clave de la felicidad, Natividad Pérez, que para mí es una socia y una profesional increíble, de emprendimiento, de coaching, de mejora personal, del talento, el potencial y del entusiasmo. Ella siempre dice una frase, dice, yo todos los días estoy feliz. Claro, a mí cuando me dijo eso dije, ¿cómo va a ser todos los días? Y le dije, claro, soy coach, y le hice la pregunta, ¿y cómo lo haces? ¿No? Y me dijo, muy sencillo. Dice, todos los días, por la mañana, antes de desayunar, dedico 15 minutos a dar gracias por todo. Pero sistemáticamente, 15 minutos. Y os invito a que hagáis la prueba, no, a los que no lo hayan hecho. Es tan asombroso las pocas ganas que te quedan luego de quejarte de algo, porque has llevado tu foco a todo, desde
a todo lo
tengo
que
dedos, tengo manos, no tengo artritis, los puedo mover, puedo andar. No solo dando gracias al cuerpo, respiro, veo, huelo, tengo unas gafas puestas, lo que sea, te puedes tirar 15 minutos. Es asombroso cómo te orientas a detectar lo que funciona, lo que nos gusta, a lo que tenemos que estar agradecidos. Es asombroso. 15 minutos te cambian la vida de cabo a rabo, sistemáticamente.
Sí, sí, no, no, es que he destacado una palabra que habías dicho tú que me parece clave, ¿no? Esto, o sea, que y hay una anécdota con respecto a esto del agradecimiento. Bueno, pues el Puente de Mayo estuve en un retiro de meditación zen. Y en los retiros de meditación zen...
¿Tú?
Yo, fíjate, yo. Y en los retiros de meditación zen se hace una cosa, sistemáticamente, pero constantemente, ya acabas casi harto, ¿no?, de agradecer, y es el saludo este, el gaso, ¿no?, con las dos manos. Pero se hace, pero cada 5 minutos cada cosa. Es decir, cuando vas a comer, cada vez que coges una cosa de la comida, cada vez que coges un plato, tienes que hacer el gaso. O sea, es algo... que en todo momento estás haciendo gaso, ¿no? Que es el agradecimiento por todo, por coger un plato, por tener una manzana en tus manos, por cuando llegas al sitio de meditación, haces el gaso, a tu cojín de meditación, te vuelves a tu compañero y le haces el gaso. O sea, es algo ya extenuante, ¿no? Pero claro, pero tiene un sentido, tiene un sentido.
Súper presente.
Porque es como una especie de entrenamiento para que te ancles en decir, joder, que tengo que agradecer cada cosa, cada instante, cada momento.
Es que es alucinante el ser humano. Es que esto es un tema que me apasiona, que podemos hacer otro día otro programa hablando de la toma de conciencia del morir, porque vamos, invitamos a Fidel Delgado y no sé. El caso es que no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos, señores.
Sí, sí.
Y no hace falta, de verdad, que no hace falta llevar al cuerpo al límite para que nos duela y para que tengamos una enfermedad y entonces valorar lo bien que nos sentíamos sin el dolor de espalda o sin el... Pero no aprendemos. Bueno, pasa a todos. Que es así.
Es cierto.
Y yo creo que ese tipo de ejercicios que propone Josepe, pues es que te devuelven esa... Es que es el estar presente. Volvemos a lo de siempre. ¿Qué más cosas?
Hay uno que me gusta mucho y es honra uno de tus valores. No te vayas a dormir sin haber honrado uno de tus valores. Entonces, se trata de identificar 3 valores.
¿Cómo se hace eso?
Y ese, por la mañana, la pregunta es... Yo tengo además un pequeño librito donde me lo escribo, ¿vale? Es muy sencillo, es un pequeño diario para estar con las pilas puestas. Y entonces, es por la mañana, decide de tus... Imagínate que has identificado 3 cosas importantes. El aprendizaje, la familia y la libertad. Y dice, pues hoy voy a honrar los 3, ¿vale? Pero uno es el principal. Entonces, no me puedo ir a dormir hoy sin haber honrado el que he elegido, ¿no? Los otros a lo mejor coaxialmente les honro, pero hoy es la familia. Pues hoy voy a hacer algo especial de cara a la familia, a mis hijos, a mi mujer, lo que sea, algún detalle, una llamada, una visita, un gesto, un algo que no tendría normalmente, para que cuando haga el feedback del día, haga un poco la lectura del día, he hecho algo importante relacionado con mi valor de la familia. Es tan sencillo de hacer esto, solo hay que hacerse la pregunta por la mañana, ¿a qué valor le toca hoy? Ya está. Y no me voy a dormir sin haberlo honrado. Así que a mí, por ejemplo, con respecto al aprendizaje, tengo como un martillito de rompas en caso de alarma, de emergencia, de incendio. Y es cuando a veces tengo la sensación también, no he parado, tengo una pregunta que salva el día completo, que es cuando ya estoy tumbado en la cama, fíjate si apuro. Es.
Antes de que se me tire.
Ay, Dios mío, que se me ha ido el día entre los dedos. Ay. Digo, ¿y qué he aprendido hoy? Y de repente, todos miles de pequeñas momentos del día que habían pasado intrascendentes adquieren sentido. Toman sentido.
Qué buena, esa me la voy a apuntar yo.
Y de repente dices, joé, me voy un poco mejor que ayer.
Sí, es fundamental.
Es súper importante.
Yo creo que si nos tomamos toda la vida como un aprendizaje, o sea, cambia absolutamente todo.
Claro, es que todo. Hasta la toma de decisiones, que yo creo que es una de las cosas que a la gente le cuesta tanto, es un ganar-ganar.
Exacto.
Que si te tomas la vida desde ese punto de vista, no pierdes, porque todo eres capaz de sacarle siempre algo positivo, ¿no?
Claro.
Que es otra de las cosas que también tiene mucho que ver con la motivación.
Totalmente.
¿No? Porque si un emprendedor que, bueno, José Pega ha sido 20 años... Ya lo he dicho antes, que a veces lo has contado en tus cursos, ¿no? Que has montado un montón de empresas y pues el aprender, ¿no? De los momentos que las cosas a lo mejor han podido ser más complejas y salir reforzado, ¿no? Que es un poco lo que sería positivo también de esta crisis que estamos viviendo. Y yo creo que hay gente que está consiguiendo darle la vuelta a la tortilla e inventarse cosas y otros que, bueno, pues les está costando más, ¿no? Vale, ¿tienes alguna cosilla así más?
Comentábamos antes con Javier el tema del lenguaje. Javier, ¿qué opinas de lo del lenguaje?
Bueno, el lenguaje, sí, además comentábamos el tema del lenguaje, el diálogo interno. O sea, está el lenguaje interno y el lenguaje externo, ¿no? A mí, por ejemplo, me apasiona el tema del diálogo interno y cómo afectan todos nuestros personajes, ¿no? Todos los personajes que tenemos ahí dentro, ¿no? O sea, el controlador, el miedoso, el valiente también, el positivo. O sea, tenemos un montón de personajes. O sea, no se limita a los seis yoes, ¿no? Yo creo de Eduard de Bono. No. Esto tenemos un montón. Y cada uno tiene sus personajes, ¿no? Y conocer esos personajes es absolutamente fundamental precisamente para dominar el lenguaje luego externo. Es decir, porque, claro, el lenguaje externo viene del lenguaje interno, de qué están diciendo tus personajes, ¿no? En cada momento. Entonces, ese, por ejemplo, es una labor fundamental. Luego ya viene el lenguaje externo, que evidentemente refleja lo que pasa dentro, ¿no? Ese lenguaje externo del que tú hablabas, que evidentemente, pues si estoy en plan víctima, pues es que, no, es que ellos no cambian. Es que tengo mala suerte, es que la crisis económica, etcétera, es el es que, ¿no?
Y depositas la responsabilidad fuera y
efectivamente, echas balones fuera, etcétera, etcétera, o sea, un poco esto, ¿no?
Y otra cosa que yo, dentro de ese diálogo interno, que uno de los personajillos es experto en desmotivar.
Sí, sí, o sea, es el absolutamente.
Es el que te recuerda siempre, pues si haces no sé qué, pero ten cuidado porque pues no te va a salir bien, o vas a no sé cuántos. Yo también le diría a los oyentes que creo que es importante que observen y se escuchen a sí mismos si en su lenguaje diario utilizan en exceso los deberías y los tengo que es. Porque yo creo que esos son matamotivadores directos, ¿no? O sea, cuando no nos damos cuenta y es lenguaje.
Sí,
cambiar esos tengo que por quieros, por me conviene, por boyas, ¿no?
Claro.
Pues ahí automáticamente la motivación cambia, ¿no? Si no, vivimos las cosas como si fueran una obligación. Y muchas veces hasta las cosas que queremos hacer por poner un tengo que, las vivimos con un poquito más de carga, ¿no?
Sí, y efectivamente es que el lenguaje es una herramienta para cambiar internamente. Cuando cambias tu lenguaje, empiezas a entrenarte una vez más, entrenarte de forma regular en utilizar un lenguaje positivo, potenciador, pues cosas van cambiando dentro, aunque parezca mentira, ¿no? Es una herramienta para luego cambiar dentro realmente, ¿no? Y que esos deberías precisamente son tan perjudiciales porque se quedan en debería, pero no lo hago.
Y encima me culpo y entonces
exacto.
Me siento fatal,
claro.
Porque si estoy desmotivado y encima lo que no me sale, me culpo por no, entramos en un...
Hay una cosa jardín. Que es muy curiosa con respecto a esto, y es que para salir de situaciones complicadas como la que está mucha gente actualmente, hace falta una dosis de energía. O sea, hace falta tener energía. Sin energía no haces nada. Y la energía la da la pasión, y la pasión la da la motivación para tenerla, porque estás alineado, estás haciendo lo que debes, ¿no? Entonces, una de las cosas es hablar con un lenguaje de pasión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal te va? Voy tirando, podíamos estar peor, me doy con un canto en los dientes, no me puedo... Es así todo. O sea, con la que está cayendo, o sea, ese lenguaje hay que pararlo ya. Hay que renunciar a ello. Y alejarse de aquellos que hablan con ese lenguaje. Porque también necesitamos crear nuestra corte pretoriana, nuestra guardia pretoriana de gente que nos inspire. Porque estamos rodeados de cenizos, uno detrás de otro. Y parece que nos gusta encima. Así que... déjalos un poco en stand-by y empieza a uncirte al carro de aquellos que hablan con un lenguaje que ilusiona, sí, que anima, que tiene energía. A mí ahora, cada vez que me preguntan qué tal te va, aunque esto que voy a decir está completamente proscrito en la situación actual, me va genial. Y Dios mío, ahí te miran todos con una cara reprobatoria y como sonrías ya estás muerto. Porque en una circunstancia como esta, ¿cómo va a sonreír alguien? Por favor, ¿no te lo tomas en serio o qué? ¿No?
Claro,
entonces,
es verdad.
Eso es... Y a lo mejor alguien dice, no, es que no me va genial. Dice, pues busca una parte de tu vida que te vaya genial, pues en casa me va genial. Y en el otro lado, pues no me va genial, vale. Pero vamos a buscar aquello a lo que nos podamos agarrar como un clavo ardiendo para recuperar la ilusión, la energía, la sangre en las venas. Y creo que el lenguaje es fundamental. Rehuir a aquellos que estén usando un lenguaje que no nos lleva a ningún sitio, es más, nos hunde, recuperar a aquellos que sí lo están teniendo y empezar a ejercer el principio de responsabilidad de que lo que yo me cuento, me lo digo yo y yo soy el responsable de cambiarlo si es necesario.
Sí. Y dosificar, yo diría, también los medios de comunicación. Fíjate que vengo de la tele y no es que vaya a hablar en contra de eso, pues puesto que no, que necesitamos estar informados, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces, pues nos dejamos demasiado llevar y pasamos muchas horas escuchando malas noticias. Y entonces, además de lo que nos cuentan en televisión, que desgraciadamente es real, también ocurren muchas cosas súper positivas que a veces no nos cuentan y que también están pasando. Entonces yo soy más partidaria de salir a la calle y de intentar juntarnos con esas personas que están en onda positiva e intentar buscar esas cosas positivas que sí que están pasando, ¿no? Que también es buscar cambiar el foco.
Yo creo que hay sobredosis de información y nosotros, de todas maneras, es una elección, una vez más, es una elección diaria que hacemos. Es decir, el ver el telediario, el del mediodía, luego el de por la noche otra vez, que hay gente que lo hace, ¿no?
Que dice, es que parece que vivo fuera del mundo, o que vivo fuera de Matrix, ¿no?
Entonces, es una elección. Y claro, y eso nos afecta, afecta a nuestra motivación.
Vale, o sea, que podemos decir que el lenguaje, por un lado, y estos filtros, ¿no?, de todo tipo, pues también serían técnicas y herramientas para gestionar y trabajar y potenciar nuestra motivación. Vale. No sé si hay alguna cosa así más.
Yo una última propuesta es... hay un ejercicio magnífico. Hay un ejercicio que es magnífico y que se llama empezar el día... proclamar el día de la no expectativa, ¿no? Otra de las cosas que nos frustran y que hace que no estemos animados es que tenemos una expectativa de que algo suceda. Cuando no suceda, nos frustra. Pero claro, esto es intentar que el mundo funcione con mis reglas, ¿no? Porque lo normal es que no suceda como yo quiero. Porque son muchas cosas las que quiero que sucedan de una determinada manera. El día de la no expectativa es... Os invito a todos a que mañana declaréis el día de la no expectativa. Eso, te levantas por la mañana, tú haces los planes que quieras, pero asumes que pase lo que pase, así está bien, ¿no? O sea, así está bien. Yo esperaba... ¿ha pasado esto otro? Bueno, pues bienvenido sea, podía ocurrir. Sí. Y ya está, y que no se nos altere el gesto y veremos que, Javier... Veremos que...
Sí, sí. Eso resume la frase, el presente es perfecto, ¿no? El presente es perfecto. Pase lo que pase, es perfecto, porque, bueno, pues está sucediendo esto, pues porque tiene que suceder, y ya está, y lo acepto. Esa es la aceptación del presente, que es tan difícil, ¿no?, trabajar para nosotros, ¿no? Porque siempre, como dices tú, somos muy caprichosos y somos muy controladores, ¿no? Queremos ser directores generales del universo, ¿no?
Esa frase es que me encanta, porque es, claro, es que eso También mata la motivación, porque como muchas cosas no las podemos controlar y nos empeñamos en querer controlarlas y no aceptamos que la vida es cambio. Tengo aquí una listita de libros que me gustaría recomendaros y preguntarles también a Josepe y a Javier si hay alguno, bueno, pues sobre motivación que les pueda apetecer contarnos. Pues fenomenal. Uno de ellos es El líder interior, de Stephen Covey. Cómo transmitir e inspirar los valores que conducen a la grandeza. El líder interior revoluciona los conceptos sobre educación y liderazgo, mostrando de forma clara y eficaz cómo aplicar la teoría de Stephen Covey a la educación de nuestros hijos, ¿no? Está muy enfocado a cómo trabajar la motivación con los enanos y es interesante. Los secretos de la motivación, de José Antonio Marina. Fish, la eficacia de un equipo radica en su capacidad de motivación, de Stephen Lundin y Harry Paul. La sorprendente verdad sobre qué nos motiva, de Daniel H. Pink. Automotivación, cómo desarrollar la energía personal para vivir con éxito y superar las dificultades, de Gael Linfield. Y no sé si conocéis alguno de motivación que os haya
llamado. Poder sin límites, de Anthony Robbins.
Poder sin límites.
A mí eso, me leí ese libro y parecía que me habían puesto una capa, sí, una S y unos gallumbos rojos. O sea, fue impresionante.
Sí, yo coincido plenamente porque, vamos, los dos libros de Anthony Robbins, no recuerdo el título del otro libro, pero los dos libros son fantásticos.
Tu destino.
Y Despierta el gigante que hay en ti.
Despierta el gigante que hay en ti.
Los dos libros son fantásticos a nivel de automotivación.
Hay un montón de libros de motivación y automotivación. Y luego hay personas a las que, en este caso, por ejemplo, la crisis, pues también les ha motivado a escribir un libro. Y bueno, voy a citar el libro de un compañero también que es coach, que es Ferran Camps, que ha escrito The Green Ones, que es un libro que se puede descargar desde la página web de greenones.com. Y bueno, pues lo llaman la literatura por reacción ante la crisis, ¿no? Que es gente que está un poco también pues dándole la vuelta, intentando, bueno, pues ayudarnos a ver otros puntos de vista y sobre todo un impulso a que nos movilicemos y que no nos quedemos ahí parados, ¿no? Uh-huh. Así que también os lo recomendamos desde aquí. Y a mí me gustaría, antes de acabar, porque me parece que nos quedan, no sé si Miguel, 5 o 10 minutillos, que comentáramos un poquito, que hemos hablado todo el rato de la motivación y de la automotivación a nivel personal, que como somos personas y además trabajadores, aunque ahora os voy a pedir que lo traslademos un poquito al mundo de la empresa, pues volvemos a lo mismo. Todo lo que hemos hablado es súper importante a nivel individual, ¿no? Pero vosotros que hacéis formaciones y que trabajáis en grandes organizaciones, ¿de qué manera la motivación está afectando o afecta a la eficacia de los trabajadores? ¿Y cómo trabajáis vosotros la motivación a ese nivel?
Bueno, está afectando, sobre todo hay un factor que yo veo.
Porque yo escucho mucho a la gente quemada, o sea, esa
sí,
es la palabra.
Sí.
O sea, muy poquita gente a la vez disfrutando de verdad del trabajo, sobre todo en las organizaciones. Podemos encontrar autónomos, empresarios, gente que al final ha apostado por hacer lo que le gusta. Pero dentro de las organizaciones cuesta más encontrar a alguien que siga manteniendo la motivación arriba.
Sí. O sea, yo lo que veo como uno de los factores, si no el principal factor desmotivador en las empresas, es la falta de liderazgo. La falta de liderazgo, claramente. Uh-huh. Es lamentable que hay muchísimos directivos que, bueno, que no han aprendido y que no les han enseñado nadie a liderar personas y a motivar personas, ¿no? Y entonces, hoy, por ejemplo, todavía existe una mayoría de directivos controladores que dan instrucciones, que dan órdenes, que dan las soluciones siempre y que no permiten, que su equipo aporte, que su equipo opine, que su equipo se exprese. ¿Y qué pasa? Que hoy es todavía peor todavía la situación, precisamente no solo por la crisis, sino por el auge de las redes sociales. O sea, hoy en día las personas con las redes sociales pueden decir lo que quieran. O sea, abren una cuenta de Twitter, se montan un blog y escriben lo que quieran al mundo. Entonces, claro, cuando van a su trabajo y ven que eso no cuadra,
que no pueden hablar,
que quieren decir su opinión y su jefe dice, no, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo asá. Entonces, claro, es evidente la falta de motivación. Entonces, para mí la gran responsabilidad, y ojo, hay muchos factores, evidentemente, no es por culpabilizar a las personas con más responsabilidad en las empresas, pero indudablemente si a esas personas se les forma, se les entrena para saber cómo motivar, cómo liderar personas, eso evidentemente va a tener un impacto en cascada hacia abajo. O sea, para mí ese es el punto clave.
Que entiendo que dentro de esas formaciones trabajaréis, tengo aquí algunas cositas apuntadas que supongo que vosotros podéis decir muchas más. El saber delegar, ¿no? O sea, el delegar en las personas, uh-huh. el asignar bien los puestos, que la gente tenga información sobre qué se espera de ellos, ¿no? Que muchas veces
creo que
lo que nos desmotiva es que no se nos explica muy bien qué es lo que se espera de nosotros y entonces la gente está un poco perdida muchas veces en los trabajos, ¿no?
Sí.
El aprender a crear equipo, que la gente se sienta que forma parte de un equipo, aceptar sugerencias de todos los miembros, lo que decías tú, ¿no? Escuchar.
Claro.
¿Qué tipo de formaciones estáis haciendo vosotros a ese nivel?
Pues,
porque nos escucha.
Entrenar a los líderes para que se conviertan en líderes coach, ¿no? Que al final es asumir una filosofía de ser.
Uh-huh.
Es apostar por la confianza en la gente. O sea, otorgo la confianza antes de que te la ganes. Uh-huh. O sea, no parto de la premisa de que te tienes que ganar mi confianza. No, confío en ti. Y a lo mejor me demuestras en algún momento que no eres digno de confianza, pero a priori confío en ti. Y no solo eso.
Uh-huh.
A entrenar a las personas, a los líderes, a los que dirigen, a los que mandan, a ver más allá de la tapa del libro. O sea, el potencial, no el desempeño. No es lo que he hecho, sino lo que sería capaz de hacer. Alentar a que la gente saque lo mejor que lleva dentro, su talento, sus dones. Es una persona que está pudiendo desarrollar su talento en una organización, es una persona que está motivada porque está haciendo lo que ha venido a hacer. Además, la productividad aumenta exponencialmente un 500% según Gallup.
Claro, es que
es alucinante. Y luego, por otra parte, es el hecho, hay una frase que me encanta, dice no a los jefes, dice, y asumo y comparto que la responsabilidad del estado de ánimo de una organización depende de los que tienen la responsabilidad, o sea, la cúpula. Y de ahí los cambios bajan en cascada. Pero es la responsabilidad, no hay malos trabajadores sino malos generales, ¿vale? Entonces, a mí una frase que me encanta, dice, no, si los jefes no tienen que motivar a nadie, con que no los desmotiven es suficiente. ¿No?
Sí, sí.
Cuánta razón. Pues desde aquí un toque de atención a la cúpula de las organizaciones, que hay profesionales como Javier y Josepe que están haciendo formaciones estupendas y que tienen un montón de recursos para aportar y para formar. Pues estamos ya acabando el programa. No sé si os gustaría decir algo, aportar alguna cosita más para cerrar, algún mensaje así más directo al oyente.
Bueno, yo, aparte de disfrutar muchísimo en el programa, muchísimo de esta especie de conversación abierta que hemos tenido, he disfrutado un montón de escucharos a los dos. Yo diría que para mí, pues la clave de todo es, se resume en dos palabras, avanzar y parar. Y me explico, ¿no? Uno tiene que, la clave es, evidentemente, marcarse objetivos, marcarse metas, ¿no? Que estén alineadas con sus pasiones, ¿no? Eso es avanzar, ¿no? Uh-huh. Eso es avanzar. Pero si solo avanzamos, al final nos podemos convertir en esclavos de nuestros objetivos. Entonces, eso es peligroso, porque además nos puede costar mucho otro tipo de cosas. Por ejemplo, la familia, nuestra vida personal. Yo creo que la clave está en el equilibrio entre avanzar y parar. Parar, pero parar frecuentemente. Y además hemos hablado varios aspectos de parar. Por ejemplo, dar las gracias, vivir el presente. O sea, hemos dado varios ejemplos de parar, ¿no? No nos olvidemos de parar. De parar, de relajarnos, de cuidarnos, de disfrutar el presente, de dar las gracias, etcétera. No nos olvidemos de esto porque si no, nos conseguimos en mercenarios y esclavos de nuestros objetivos. Entonces, como resumen final, como mensaje final, diría, motivación para mí es avanzar y parar. Eso es un poco el mensaje que yo diría al final.
Vale, a mí me hace ilusión preguntarte, ya que estás aquí, que me vas a firmar luego el libro de Zen Coaching, ¿qué te inspira a ti Zen Working? ¿No? Que es el título del programa, porque a todos los invitados se lo preguntamos al final. Y es curioso, ¿no? ¿A ti qué te inspira? ¿Qué es para ti Zen Working?
Pues Zen Working para mí es, bueno, las dos palabras a mí me inspira el fluir con lo que uh-huh. estás haciendo laboralmente. O sea, el fluir realmente es el estar conectado con lo que estás haciendo totalmente, pero globalmente a nivel de vivir ese presente del que hemos hablado. Es decir, el zen es esto, el zen es el presente, conectar con ese presente y fluir con la tarea.
Y sentir entonces, que estás donde quieres.
Exactamente, exacto.
Y para ti... Bueno, no sé si quieres decir algo también.
Que merece la pena estar motivado, pero claro no sí. echemos los varones fuera. Todos hemos propuesto aquí hoy muy pocas acciones, o sea, acciones que son realizables realmente. Uh-huh. O sea, son 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Dedicamos más tiempo a borrar spam que a hacer esto, por supuesto. Tal vez porque esto cueste más, ¿no? Pero se puede hacer. ¿Y por qué además lo sabemos? Porque estamos rodeados y somos personas que ya lo estamos haciendo y funciona. Uh-huh. De verdad, se puede levantar uno con una sonrisa uh-huh. en la cara. Es un mensaje de esperanza. Esté pasando uh-huh. lo que esté pasando fuera, ¿vale? Todo lo que pasa fuera o es una crisis o es una oportunidad. Uh-huh. Y ahora estamos en un cambio de era que supone que estas cosas pasen. Pero de aquí vamos a salir fortalecidos y con mucho más aprendizaje, eso garantizado. Así que me quedo con esta época... Porque decían la maldición china, dice, ojalá vivas tiempos interesantes. Y a nosotros nos ha tocado la maldición completa. Y en cuanto al programa, ¿qué me inspira? Me inspira un punto de encuentro para contribuir al bien común.
¡Oh, qué bonito! Pues nada, daros las gracias a los dos. He disfrutado un montón teniéndos aquí conmigo y espero que volváis a estar aquí compartiendo con nosotros un montón de cosas. Así que muchísimas gracias.
Un placer, de verdad.
Muchísimas gracias a ti, Elena.
No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. De aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Gracias a Benedetti y a todos cada uno de vosotros por estar aquí todas las semanas. Muchísimas gracias.
Escúchanos en radio3w.com.
La radio de los profesionales para los profesionales.